Ya que hablamos de estas cosas de renovación, ayer hablábamos también de las maneras de renovar el arte y decíamos que los mejores exponentes del arte de los últimos dos siglos han sido han sido personas que no tenían miedo a dar un salto del vacío. De esto hablamos ayer, hablamos de esta verdadera transgresión que consiste en ir con un afán indagatorio más allá de lo establecido y de lo seguro para ver qué demonios sucedía. Transgresor en ese sentido, no en el sentido de los programas estos humorísticos, que son transgresores. La transgresión tiene que ser siempre costosa. Bien. Así, quiero charlar sobre esto por esta única vez, por ser esta una emisora de tango, ¿no? Que pasa mucho Gotán. Y hace ya bastante, hace como 30 años, empezó a leerse este versito. Ya empezaba la decadencia del tango. El tango casi no conoce otro periodo que no sea de decadencia. Siempre se habló de decadencia, incluso ya en la década del 40, que era su época cumbre. Pero empezaron a decir los tipos, mire, el tango tendría que cambiar porque como la vida cambia, algo tendría que cambiar. Entonces, como ya no hay farolitos, algo tendría que cambiar. Habla de farolitos y ya no hay farolitos. Eso está mal. Y ya no hay percales. Entonces, como no hay percales y las letras del tango mencionan el percal, pues, bueno, sería que se dijeran otras cosas. En realidad es un argumento sin mayor sustento, porque, como bien hemos dicho, sí existen los farolitos y sí existen las percantas. Aunque más no sea, como entidades poéticas, que es como tienen que existir. Como si uno esperara encontrarse una sirena en la esquina de su casa.
Para eso habíamos dicho alguna vez también está el periodismo, justamente.
Para eso está el periodismo. Pero hay una tendencia a confundir la realidad con la actualidad, que es otra cosa. De la realidad forman también parte de los sueños. Y forma también el bagaje poético, que es una cosa muy misteriosa. La poesía no consiste, como creen algunos, en reflejar las cosas que no suceden. Esa no es la poesía. Es otra cosa mucho más compleja de la cual, desde luego, no vamos a hablar acá, pero podíamos hablar. Me remito a Graves, a toda esa cuestión. Bueno, decían esto. Como si para hacer un tango hubiera que leerse la sexta. Entonces, ¿un tango actual qué sería? Un tango actual sería, quíteme el diario. No hay diario acá. Pero dice, bueno, qué sé yo. No, la Magan tampoco es actual. Existe. Gorosito jugará desde el principio. Bueno, el tango Gorosito jugará desde el principio no tiene mucho futuro, pero no importa. Pero lo peor del caso es que eso se escuchó mucho. Y esa acusación de ser el tango una cosa peregrina, porque la realidad que le había dado lugar ya había terminado. Hizo muchas escuelas, un disparate que hizo muchísimas escuelas. ¿Y sabe entre quiénes hizo más? ¿Digo más? Entre los propios
tangueros.
Los propios tangueros, que se sintieron culpables de tocar esta cosa. Uy, ellos tienen razón, estos tipos. Claro, gente que sabía mucho de tango, pero muy poco de esta cosa de conferencistas y de pensadores, lo cual está bien. Lo que se le puede pedir a un bandoneonista es que toque el bandoneón. Y dice, sí, tiene razón estos tipos, efectivamente ya no hay farolito. Y dice, voy a ver qué cosa hago distinta. A ver si lo sorprendo a todos de un voleo y que y empezaron a pensar en ser distintos. ¿Qué es lo peor, don Coso, de cómo se llama este muchacho que me escribió tan amable también, que ni siquiera lo nombré, se llama Sergio de Lanús. Don Sergio de Lanús. Empezaron a decir, no, flaco, ahora tenemos que cambiar. Y eso para un artista es fatal. Porque el cambio de un artista viene sin que el artista se lo proponga. Viene de adentro. Y es que hay algún cambio. Realmente no hay un cambio en la vida, sino que uno se va encaminando hacia ese otro, diría Octavio Paz, que quiere uno ser. Y la vida consiste en alejamientos y aproximaciones de ese otro, de esa especie de entidad ideal que comulga, de ese hombre que abandona la sociedad para volver a reunirse, tal vez con los muertos, tal vez con una edad paradisíaca, tal vez con un ideal. Hacia eso, hacia juntarnos. En esa medida uno cambia. O cambia porque aprende algunas destrezas, aprende algunos acordes que no sabía. aprende algún verbo cuya conjugación era dificultosa, o aprende algún buen gusto, que es lo más difícil, que antes le era ajeno. Pero de ese modo se cambia. Pero también un poco apurado por este argumento. Yo voy a cambiar enseguida, ¿no? Ya. Dice, a ver, dice, me voy a mandar un tango y ahí vienen los tangos con semáforos.
Trenes bala.
Con trenes bala, con japoneses. Sí. Con japoneses no. Y qué sé yo, con astronautas, con cosas así. Y los resultados no fueron buenos. No fueron buenos. Claro que hubo Piazzolas. ¿Usted cree que Piazzola escuchó primero y cambió después? ¿O que Piazzola ya venía con todo su bagaje, con su genio, con su talento, con su perseverancia y con su estudio, dispuesto a hacer eso? Dijeran lo que quisieran los periodistas y los pensadores del tango. El tipo lo hizo porque le salía de adentro y lo hizo antes que los otros lo dijeran. En realidad los otros empezaron a decirlo porque lo escucharon a él. Piazzolla, desde luego, como utiliza un lenguaje musical, no habla ni de semáforos ni de nada, solo toca. Y debo informarles que en la música de Piazzolla hay percal y hay farolito. Lo hay en el sentido que en el alma de los poetas hay sirenas y hay tritones. Pero hay otra cosa peor. Además de Piazzolla, aparecieron otros. Y dijeron, bueno, esta es la manera de cambiar. Voy a tratar de parecerme a Piazzolla. Y como suele ocurrir, el que se quiere parecer a otro lo consigue únicamente en sus elementos caricaturescos. Como si uno se quisiera parecer a Castelo tiñéndose el pelo. Y claro, bueno, teñirse el pelo lo va a conseguir. Ahora, otras cosas que no quisiera nombrar. También las podría conseguir, pero bueno.
Le va a costar mucho.
Como los que imitan a Gardel pronunciando mal las N's. Y aparecen todos estos tipos que siguen, qué sé yo. Y eso no tiene nada de genial, no tiene nada de nuevo. Y mire lo que sucede. ¿Cuánto hace, piénsese bien, piénsele oyente tango que está escuchando tango todo el día? ¿Cuánto hace que estamos escuchando tangos de vanguardia? ¿Y cuánto hace que esos tangos son siempre iguales? ¿A usted le parece que hay mucha diferencia entre un tango de vanguardia del año 65 y un tango de vanguardia de los que se tocan ahora? Respuesta ninguna.
Y lo que es peor, esa sensación que le aparece a uno cuando escucha un tango de vanguardia del año 65, una sensación de senectud y de vejez que no sucede escuchando cualquiera de las letras de Lepera, por ejemplo.
Exactamente. No hay nada más viejo, decía Oscar Wilde, refiriéndose a estas cosas, que aquello que termina de envejecer.
Exactamente.
Pero es cierto que, así como cuando vemos películas de la Nouvelle Vague, nos parecen mucho más viejas que el Ciudadano. Cuando escuchamos aquellos tangos del 65, nos parecen más viejos que los del 30. No nos han gustado mucho nunca. Pero además, hace 30 años que venimos haciendo. Nunca en la historia del tango ningún periodo creativo duró tanto como este que venía a cambiarlo todo. Hay un tango que es el del 20, que dura el 20. Llega el del 30 y es otro. Y llega el del 40 y es otro tango, como el del 10 era otro. Incluso con diferencias entre los principios y los fines de cada década. Entre un tango del 10 y un tango del 40 no hay nada que se parezca. No hay nada. Lo cual no quiere decir que tenga que ser una cosa distinta. Quiere decir que se ha ido enriqueciendo, que se ha ido mejorando o modificando de acuerdo a la modificación de los artistas. Y no porque los tipos dijeron, che, hay que modificarse porque hicieron un ferrocarril en La Pampa, así que el tango ya no canta chingolo, no lo tenemos que cambiar porque nadie hacía así. Hacían los tangos que le salían del alma, que es lo único donde tiene que mirar uno para ver cómo viene el asunto. Si a uno le cambió el alma, bueno, estará bien. Pero a uno no le cambia el alma cada vez que llueve, debo ser franco. Nunca ningún periodo creativo del tango duró tanto como este, que hace 30 años está diciendo que lo va a cambiar todo y que ya estamos ahí con este discurso de que hay que cambiar la cosa tradicional, por favor, los tangueros han reemplazado una ortodoxia por otra, por la peor de las ortodoxias, es aquella que se da aires de novedad. Yo creo que uno tiene que mirar Insisto, para adentro a ver qué pasa. Y lo mismo le digo entonces a este muchacho que dice que ¿por qué no cambiamos el programa? Y lo más que podemos hacer es mejorar. Aprender algún acorde que no sabemos. Y para eso estudiamos humildemente, lo que sabemos, qué sé yo. Por ahí no sabemos. En general, son mejores los programas que antes, pues son más perfectos. No tiene la novedad que tenía antes, ni estamos de moda ahora como estábamos antes. Claro que no. Tampoco soy tonto. Pero el programa está mejor. Mejor porque cada uno de nosotros se ha ido adiestrándole. Porque además lo hacemos con decencia. Es decir, nos gusta hacerlo bien, es lo que nos gusta hacer. Quiere decir que no se haga muchas ilusiones con las novedades. La mejor forma de cambiar es mejorando. Esto de cerrar la cortina, romper todo y cambiar las viejas mesas de madera por unas de fórmica, creyendo que son mejores nada más que porque son nuevas, a veces es un error. Error que yo mismo he cometido en algunos periodos oscuros de trabajo este de porquería que uno hace. Creyendo que tenían que cambiar sustancialmente algunas cosas. Resulta que no era así. Que fueron pasos atrás, de los cuales quizá todavía no me he recuperado suficientemente. Hoy vamos a escuchar, como primer tema, a Astor Piazzolla, ese que venía a romper todo. Y que rompió todo nada más que porque era muy talentoso, solamente por eso. Y Aníbal Troilo, tocando juntos a dos bandoneones. Un tango que no es de ahora, ni del 65, ni del 93, ni del 10. Es un tango que no describe sino el alma de quienes tocan. Escúchenlo y digan si vale la pena cambiar esto. Por esas pamplinas que se dan aires de novedad, favorecidas porque el espíritu de indagación, aquel de que hablamos al principio de la charla, aquel de los Darwin, de los Einstein y de los Cézanne, a veces también cobija mucha mentira y mucha estupidez. Dele, dele, don Astor. Thank you.
Astor Piazzolla interpretando de Aníbal Troilo, Volver.